Bienvenido a la palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Estudiamos en nuestro último encuentro a los hijos de Israel enfrentando victorias y derrotas. El pastor Smith detalló los eventos que llevaron a ese controversial día más largo en el libro de Josué. Y en esta edición de la Palabra de Dios para hoy, escucharemos algunas de las posibles respuestas a algunas preguntas de los escépticos y teólogos que intentan descartar que este evento fuera posible. Así que, si usted tiene cerca una Biblia, ábrala en el capítulo 10 del libro de Josué, Antiguo Testamento, cuando el pastor Chuck Smith comparte algunos hechos fascinantes y materiales relacionados a este día inusualmente largo del libro de Josué.
¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Es un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios para hoy. Hay un libro muy interesante titulado Mundo en Colisión, hecho por Immanuel Velikovsky. Su teoría es que el planeta Venus ingresó en nuestro sistema solar durante el período de la historia del hombre sobre la Tierra. Este planeta Venus, de hecho, ha estado en nuestro sistema solar durante los últimos 6.000 años. Y así dice el autor de este libro, que realmente hizo dos órbitas. En la segunda órbita él se ubicó en esa propia órbita alrededor del Sol y se alineó con los planetas que están en el sistema solar. Y quedó encerrado en una órbita allí alrededor del Sol. La primera vez que él completó su órbita, de acuerdo a esta teoría, fue alrededor del tiempo en el cual los hijos de Israel salieron de Egipto, atravesando el Mar Rojo. Si usted recuerda, hemos estudiado esto ya. Él vincula muchas de las plagas de Egipto a que el planeta Venus pasó cerca de la Tierra. En la segunda pasada, él lo coloca en este largo día de Josué. De hecho, él relata ese día largo de Josué como el resultado de este pasaje cercano del planeta Venus a la Tierra. Él cree que la Tierra solía rotar en dirección contraria a su eje hasta que pasó este planeta Venus cerca de la Tierra. Él teoriza que si allí hubo un día largo en el tiempo de Josué, entonces en otras partes del mundo tuvo que haberse registrado una noche larga. Es algo lógico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en América, los indios hubiesen registrado una noche larga, pues si hubo un día largo allí, como se relata en el tiempo de Josué, debió existir una noche larga en otras partes de la tierra. Fue así que él cuidadosamente rastreó, investigó a través de la historia de los incas. Seguramente él encontró en sus registros la historia de una larga noche en la cual el sol no salió durante toda una noche. También habla de cataclismos que hubo en esa época, terremotos, grandes tormentas, grandes olas y demás cosas. Él estudió todo ese periodo aproximado de la historia y siguió los registros de las personas alrededor del mundo. Historias que hablan acerca de largas mañanas, de largas tardes, largas noches o como sea. Y también habla de los cataclismos que tuvieron lugar en ese mismo tiempo. Immanuel Velikovsky, él no es una persona cristiana, él no es un creyente, y tampoco necesariamente él cree en Dios. No lo sabemos. Simplemente él es un científico que tiene una teoría acerca de que el planeta Venus ingresa en nuestro sistema solar durante el tiempo de la historia registrada. él utiliza la Biblia como una de las pruebas. También, por supuesto, prueba que históricamente ese evento sucedió, mostrándolo en los registros, registros antiguos de personas alrededor de este mundo. Como hemos dicho, él estuvo investigando, buscando si existían noches largas, si ocurrió en alguna oportunidad alguna noche larga, tardes largas, para poder comprobar lo que dice su teoría. Así que a mí me gusta su libro. No necesariamente concuerdo con esta teoría de él, de la introducción del planeta Venus a nuestro sistema solar en ese preciso momento, en ese momento particular. Pero, de todas formas, yo siempre estoy abierto a estudiar y a mí esto me resulta muy interesante. Creo que es fascinante pensar acerca de esto. Pero lo que realmente yo disfruto es su diseño de esas pruebas para los escépticos, para aquellos que se burlan de la idea de que el sol se detuvo cuando Josué dijo, sol, detente, o que la tierra detuvo su rotación. Aquellos que se burlan de esto como algo que es totalmente imposible. Y a mí me atrae cómo él prueba que esto fue un evento histórico. De otra manera, no se habría registrado alrededor del mundo, en los antiguos registros históricos, como fue, que hubo una noche larga, tarde larga, en algunas otras partes de la Tierra. Él hizo un gran trabajo probando que tal evento sí ocurrió. Para el caso de que usted también sea un escéptico y necesite pruebas, sería bueno que consultara el trabajo que hizo este editor. Pero si usted tiene un concepto correcto de Dios, seguramente usted no ha de necesitar ninguna otra prueba que la palabra de Dios. Usted solamente puede creerlo porque la palabra de Dios lo dice. Algunas personas tienen problemas en creer solo porque la palabra de Dios declara algo, solo porque ella dice eventos como estos. Ellos necesitan alguna otra prueba. Especialmente cuando usted llega a historias que parecen ser realmente increíbles, al menos mirándolas superficialmente, de que, como en este caso, Josué pudiera decir solamente, sol, detente, y se detuvo en el cielo durante todo el día. Este acontecimiento está registrado en la historia fuera de la Biblia. Pero es interesante que esto sucedió en ese preciso momento físico, cuando ellos estaban tras estos reyes. Josué sintió que necesitaba más luz del día para poder eliminarlos completamente. Así que él ordenó, y el sol se detuvo en los cielos. Esta historia de Josué, que ha provocado mucho escepticismo, muchas críticas contra la Biblia, como sucede con todos los milagros, ha sido comprobado bastante bien científicamente, más allá de que usted puede probar cualquier cosa con los registros científicos e históricos. Así que usted encontrará este mundo en colisión realmente fascinante. Yo lo hice, comprobé, estudié y realmente lo disfruté. Y le recomiendo que usted también lo haga. En el versículo 42 leemos, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Lo decíamos en el programa anterior, en los versículos 14 y 42, encontramos esta declaración, Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En el verso 43 nos dice, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Más adelante hay una canción en el libro de los jueces que habla de Dios utilizando las estrellas y demás al pelear por su pueblo. En nuestros días están aquellos que se llaman a sí mismos evolucionistas teístas. Mire, ellos reconocen a Dios en los orígenes, pero para ellos Dios es una terminología ambigua, una fuerza de poder, es decir, algo que inició todo. Pero, una vez que Dios inició todo el proceso de la creación de los cielos y la tierra, una vez que Él creó el universo, entonces Él, más o menos podemos decirlo así, dio un paso al costado, permitiendo que todas las cosas se desarrollaran, en lo que refiere a formas de vida y demás. Es conocido como evolución teísta, es decir, un intento de armonizar la evolución, pero pensándola con la Biblia. Pensamiento que de seguro no tiene ninguna armonía con la Biblia. Crea más problemas que respuestas. Aquellos que enseñan la evolución teísta son más o menos aquellos que creen en el concepto uniformista de nuestro universo y del planeta Tierra. Su teoría está muy bien descrita por el apóstol Pedro, que dijo: en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto usted lo puede encontrar en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, si quiere registrarlo. La doctrina o la idea del uniformismo está muy bien expresada en todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, ellos dicen no hay cambios reales, ninguna clase de cambios catastróficos. Usted puede explicarlo todo en la columna geológica y todo en lo que concierne al proceso de la vida por fenómenos perceptibles hoy en día. Así que la idea del uniformismo está en realidad en directo contraste, en directa contradicción con la Biblia. Ellas son, por supuesto, estas doctrinas son exclusivas. Esta misma persona, Immanuel Velikovsky, en los últimos años escribió otro libro. Se llama Tierras en Trastorno. En este libro él minuciosamente destruye totalmente la idea del uniformismo con evidencias irrefutables. En ese libro, Tierras en Trastorno, él da algunas evidencias muy sólidas para el diluvio universal en los días de Noé. A pesar de que él realmente no está intentando probar el diluvio, sino la intervención de Dios. Vea usted, nosotros somos propensos a pensar subconscientemente de Dios tan lejos o no relacionado a los asuntos de nuestras vidas. Muchas veces pensamos de Dios en un sentido remoto, no como alguien que está activamente interesado en mí, en este momento, en lo que estoy haciendo. Pensamos en Dios como estando fuera de nosotros, como gobernando fuera a todo el universo. Pero ciertamente Él no tiene interés personal en mí o en mis problemas diarios. Así tenemos tendencia a pensar. Una de las cosas más importantes que todos nosotros necesitamos desarrollar es la conciencia de la presencia de Dios con nosotros en todo momento, en todo lugar, y la comprensión de que Dios está vitalmente interesado incluso en aquellas cosas que parecen triviales en cuanto a nuestra vida. Sí, estimado oyente, Dios se preocupa por usted. Él se preocupa por aquellas cosas que le preocupan a usted. La Biblia habla acerca del oído de Dios que está abierto para los justos. Cuando usted clama al Señor y Dios habla acerca de no oprimir al pobre, porque cuando ellos clamen a mí, dice el Señor, yo oiré y de seguro vengaré su causa. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted es pobre, usted necesita dinero y usted está diciendo, oh Dios, yo no sé qué haré con estas deudas. Estas personas realmente me presionan, Señor, no sé qué hacer. Realmente me están poniendo contra la pared. El Señor escucha su llanto, a pesar de que usted piense que no lo hace. El Señor está vitalmente preocupado por su vida. Vemos aquí una persona como usted y yo que está peleando una batalla. Ellos tienen al enemigo que se les viene encima. Pero, en el caso de Josué, ya se le acerca la tarde. Si el sol se esconde, entonces no serían capaces de terminar con ellos, de eliminarlos. Por eso él dijo, sol, detente. Y de repente, el sol se detuvo en los cielos durante todo un día. Tal vez usted crea que Dios puede sanar el dolor de su dedo o de su oído, pero nosotros no pensamos en Dios como realmente interviniendo en una manera dramática y poderosa en nuestras vidas. Mire, cuando yo estaba comenzando una iglesia en otra ciudad, yo tenía un programa de radio cada día, un programa de 15 minutos, un estudio bíblico cada mañana, y me gustaba escuchar mi programa mientras iba conduciendo. El parlante que estaba delante allí no funcionaba. Solo podía escucharse el parlante que tenía detrás. Y había tanta estática en la radio que yo realmente no podía escuchar mi programa. Así que comencé de alguna forma a quejarme al Señor. Y le decía, Señor, sería bueno tener mi radio. Estaba hablando con el Señor mientras manejaba, mientras tenía ese viaje. Tuve una visión en mi mente. Yo vi el parlante de atrás y vi dos pequeñas puntas de alambre que salían del parlante. Yo vi esto tan claramente en mi mente, tan claramente, que estacioné mi auto a un lado del camino. Abrí el baúl y miré. Miré por debajo para ver qué clase de conexión tenía el parlante de atrás de mi radio. Estaba suficientemente seguro. Como lo vi en mi mente, había allí un cable desconectado. Lo ajusté, cerré el baúl, subí al auto y rápidamente encendí la radio. Claro como una campana, y dije, ¡guau, Señor! ¿Quieres decir que tú estás interesado en mí y en que escuche mi radio? Eso está muy bien, Señor, me encanta eso. Para darse cuenta de que Dios está tan cerca y desea estar tan profundamente involucrado en su vida, usted solo no le da a Él la oportunidad. Usted dice, bien, Dios nunca me habla. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿alguna vez le pidió a Él que lo hiciera? ¿Alguna vez le ha hecho una pregunta directa y luego esperó hasta que llega la respuesta directa? Ahora, yo tengo que admitir, yo realmente no estaba esperando una respuesta. Yo solo me estaba quejando. pero luego comencé a descubrir que si le hago a Dios preguntas directas, generalmente obtendré respuestas directas. Y me doy cuenta que muchas veces yo no las tengo porque no las pregunto. Dios estaba allí, Dios está interesado, Dios quiere obrar. Él no está en un lugar remoto del universo. Es por eso que Elías se burlaba de aquellos sacerdotes de Baal acerca de su Dios. Él le decía, tal vez él está de vacaciones en algún lugar, tal vez está jugando al golf. Griten un poco más fuerte. Pero nuestro Dios no está alejado. Él está vitalmente interesado en usted y en su vida, incluso en aquellas pequeñas cosas que le preocupan a usted. Usted es su hijo. Y Dios no quiere verlo a usted angustiado, Él no quiere verlo preocupado. Él quiere estar junto a usted y ayudarlo. No piense en Dios como un ser distante, intocable, inalcanzable, inaccesible. Como decía el apóstol Pablo a los filósofos de Atenas, a los epicúreos, les decía, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Sí, Dios está interesado en usted. Dios quiere demostrar su presencia, su poder, su gran amor por usted. Dice la palabra de Dios a través de Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Tenemos que volvernos conscientes de la presencia de Dios. Hay que comenzar a darse cuenta, a decir, hey, Dios está aquí, Dios está conmigo. Así que Dios se demostró aquí de una manera muy poderosa. Él demostró su interés, su presencia a Josué y a su pueblo.
Que vivamos reconociendo cuánto Dios quiere demostrar su amor, su poder y su presencia en nuestras vidas. Que este largo día de Josué sea un recordatorio de que las cosas ordinarias pueden llegar a detenerse cuando aparece la extraordinaria obra del Señor. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Ahora quisiéramos abrir los canales de comunicación para que usted utilice los materiales de este programa y nos dé sus preguntas, comentarios y reacciones. El correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Le reitero, info@lpddph.com. El sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de este estudio. El audio para volver a escuchar el programa, también la transcripción, el texto completo con las referencias bíblicas del pastor Chuck Smith y otros materiales que están allí dispuestos para que usted los utilice gratuitamente. www.lapalabradediosparahoy.com. Y ahora, como lo hemos prometido y estamos haciendo cada semana, regresamos con el pastor Chuck Smith para contestar preguntas de nuestra audiencia. Hoy tenemos una pregunta que se le hace muy a menudo al pastor Chuck Smith y este oyente dice lo siguiente. Estimado pastor Smith, en Génesis capítulo 6 leemos acerca de los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran seres espirituales o seres humanos?
Mire, esto es algo, por supuesto, que ha sido debatido por estudiosos de la Biblia por muchos años. Y básicamente hay dos teorías. Una que dice que los hijos de Dios que se mencionan allí serían una referencia a los hijos de Set, reconociendo así una línea divina por parte de Set. Mientras que los otros serían de la línea impía de Caín, y esa es una de las interpretaciones que hay. La otra, que es la que más se adecua a la Biblia, es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios. Demonios que vinieron a cohabitar con los hombres. Y como resultado ocurrió el nacimiento de esas criaturas que evidentemente eran gigantes o de una fortaleza sobrehumana. Realmente no podemos saberlo. Esta es una de las cosas de las que no tenemos suficiente aclaración en la Biblia. Por eso mi sentir no va en dirección de una u otra teoría.
De todas formas, es una pregunta fascinante. Gracias, Pastor Chuck Smith, por esta aclaración. Si usted tiene preguntas, si tiene comentarios, alguna inquietud de parte de la Biblia, de lo que usted entiende al leerla, puede escribirnos a info@lpdbth.com. Luego del símbolo de arroba, recuerde, va la inicial. Van las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpdbth.com. Visite también el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com como otro punto de contacto, www.lapalabradediosparahoy.com. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith nos recordará que no tenemos nada por lo cual no pedir, cuando veamos la demostración poderosa de Dios de su interés y presencia en Josué y el pueblo de Israel. Esto será en esta estación cuando se anuncie una vez más la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por Calvary Chapel, en Costa Mesa, California.